Bienvenido a este podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Bienvenidos al capítulo 2 sobre esta certificación de departamentos de Iglesia Adventista del Séptimo Día, su contextualización, intencionalidad y relevancia para hoy en día. En el capítulo número 2 vamos a estudiar el tema cómo contextualizar la misión a las necesidades reales de hoy en día. Y allí vamos a leer un texto, el cual se encuentra en Mateo capítulo 28, el verso 19 y 20. Dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto es el texto clave para entender la misión de la iglesia, para entender la misión de cada ministerio, para entender la misión tuya como dirigente, como líder de iglesia al cual has sido elegido. Y primero, para poder contextualizar la misión a las necesidades reales de hoy en día, debemos comprender la misión de la iglesia y sus ministerios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ministerios de la iglesia adventista están agrupadas en uno de estos propósitos. El texto dice ir. ¿Qué quiere decir ir? Quiere decir suplir las necesidades básicas de la comunidad. Todos los ministerios y los departamentos, como familia, como salud, como los hombres, como la mujer, están creados, están formados para ir y suplir las necesidades de las personas. Antes de nosotros traer e invitar las personas a la iglesia, debemos de ir a donde ellos están. Debemos de involucrarnos con ellos, debemos de participar en la comunidad, debemos de estar en las actividades que se hacen en la comunidad, debemos de estar en los eventos que se hacen en la comunidad. Antes de nosotros traerlos a la iglesia, nosotros debemos de ir, tal y como lo hizo Jesús. Jesús fue a donde estaban las personas, Jesús fue a donde estaban los hambrientos, Jesús fue a las casas de las personas, Jesús fue a las iglesias, Jesús fue a los parques, Jesús fue a los lugares públicos. O sea, Jesús fue y se involucró con las personas, suplió sus necesidades. El segundo mandato que podemos ver en este texto es el de bautizar. Hay ministerios que están directamente enfocados en la predicación del mensaje de Cristo Jesús, como lo es el Departamento de Obra Misionera y el Departamento de Servicio a la Comunidad. Cada servicio a la comunidad que se hace, estamos predicando del amor de Cristo. Estamos predicando la compasión de Cristo. Cada campaña, cada estudio bíblico, cada grupo pequeño que se hace para predicar el mensaje de Cristo. Y como Jesús lo dijo, si las personas quieren ser bautizados, entonces debemos de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hacemos campañas para bautizar a la gente. No damos estudios bíblicos para bautizar a la gente. No invitamos a la gente a una campaña para que se bautice. No damos comida para que la gente se bautice. No arreglamos o ayudamos a construir una casa para que la gente se bautice. No le damos ropa a los indigentes para que los indigentes se bauticen. Hacemos todo esto porque es el mandato de Cristo Jesús, predicar. Bautizar quiere decir predicar el mensaje, llevarle el mensaje, mostrarle a Cristo a las personas. Y claro está, si alguien se siente agradecido, si alguien se siente bendecido por lo que Jesús ha hecho en sus vidas, entonces el Espíritu Santo hará la obra en sus corazones y el Espíritu Santo los motivará a bautizarse. Mas no es nuestro trabajo obligar, instigar, presionar para que las personas se bauticen, sino que es función del Espíritu Santo. Nosotros predicamos, ¿cómo? A través de la compasión y a través de la distribución de la palabra de Dios. Así que es importante entender que la misión del Departamento de Obra Misionera y de Servicio a la Comunidad es predicarle el mensaje de Cristo a las personas. El tercer mandato que este texto menciona es el mandato de hacer discípulos. Los ministerios para hacer discípulos son el ministerio de anciano, el ministerio de joven, escuela sabática, el ministerio de niño, el ministerio de música, el ministerio de sonido, el ministerio de comunicaciones. ¿Cómo hacemos discípulos cuando involucramos a toda la membresía, a todos los miembros en un ministerio activo? Cuando ponemos a desarrollar sus dones y talento, cuando les mostramos quién es Cristo, cuando le enseñamos a amar a Cristo, cuando lo guiamos a crecer espiritualmente.
Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Remy Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
En el conocimiento de Cristo. Y estos ministerios, escuela sabática, departamento de niños, música, están allí para hacer discípulos, están allí para lograr que las personas que se bautizan, para lograr que las personas que aceptaron a Cristo Jesús, entonces se hagan discípulos de Cristo Jesús por medio de los grupos, por medio de las clases, por medio de sus dones, de sus talentos. Y el cuarto mandato de Mateo 28, 19 al 20, es enseñar. La palabra enseñar se refiere más a lo que tiene que ver con la formación del cristiano, lo que tiene que ver con la formación administrativa, liderazgo, en el conocimiento de las doctrinas, conocimiento sobre la expansión, sobre la plantación de nuevos lugares, nuevas iglesias, llevar el mensaje a otras ciudades. Y por esto es que el departamento de secretaría, tesorería, el primer anciano, diáconos, mayordomía, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de la iglesia tiene como propósito formar a los miembros como fieles mayordomos y líderes de la iglesia, de modo tal que la iglesia se pueda preservar a través de los años, a través de las generaciones, formar nuevas generaciones, formar nuevos líderes y lograr que cada uno de esos líderes sean fieles mayordomos de Dios. Así que básicamente la misión de todos los ministerios es ir, hacer discípulo, bautizar y enseñar. Todos los ministerios están involucrados en un área específica. Lo segundo que debemos entender para poder contextualizar la misión o la iglesia a las necesidades reales de hoy en día es que debemos identificar cuáles son esas necesidades reales que tiene la iglesia y la comunidad hoy en día. ¿Cuáles son esas necesidades? Número uno, necesidades espirituales. Debemos identificar en la iglesia, en la comunidad, quiénes tienen necesidades espirituales, quiénes necesitan de oración, quiénes necesitan que se le explique un texto de la Biblia, quiénes necesitan fe porque están pasando por una situación y no tienen fe, quiénes necesitan apoyo porque se les murió un familiar, quiénes necesitan esperanza porque se encuentran enfermos. Así que hay necesidades espirituales en nuestras comunidades. Hay personas desanimadas, hay personas que ya no quieren saber de la fe, no quieren saber de Cristo. Y es nuestra tarea identificar quiénes son esas personas en la comunidad y en nuestra iglesia que tienen esta necesidad espiritual. Necesidades familiares. Hoy en día, una de las mayores necesidades que tenemos en la comunidad, especialmente la comunidad latina en Estados Unidos, es la necesidad familiar. Muchos hogares se unen, empiezan un matrimonio, pero no saben cómo dirigir sus hogares, no saben cómo administrar a sus hijos, cómo educar a sus hijos. Nunca estudiaron para educar a sus hijos y hoy en día están pasando con diferentes problemas con sus hijos, con sus esposas, con sus familiares, con sus hermanos, con sus padres. Y es una necesidad real. La familia es una necesidad real hoy en día que existe en nuestra comunidad y es nuestra tarea como dirigente, como iglesia, como director de mi departamento, yo identificar dónde están estas personas que tienen necesidad y qué puedo hacer para suplir esas necesidades. La tercera necesidad que existe hoy en día es la necesidad del bienestar saludable. Muchas personas hoy en día, muchos jóvenes hoy en día están sufriendo de ansiedad, de depresión, presión alta, diabetes, colesterol. Hay un sinnúmero de personas enfermas, especialmente en Estados Unidos, porque el ajetreo de vida, el estilo de vida que se vive en Estados Unidos ha llevado a muchas personas a deteriorar su salud, no solamente su salud física, sino también su salud espiritual y su salud también mental. Así que es nuestra misión como ministerio, como departamento, ver cómo puedo ayudar. ¿Dónde están estas personas que necesitan esta ayuda en cuanto a los temas de salud? Cuarta necesidad, la necesidad comunitaria. Hay muchas personas que viven solas en este país. Hay muchas personas que no tienen familia. Hay muchas personas que cuando llega Nochebuena, cuando llega Año Nuevo, cuando llega el Día de Acción de Gracia, no tienen con quién cenar, no tienen con quién compartir. Hay personas que han perdido sus trabajos. Hay personas que están pasando por crisis momentáneamente. A veces los vemos con sus vehículos, a veces los vemos con sus casas grandes, pero están pasando por una necesidad económica muy fuerte. Y es allí donde nosotros como comunidad, como iglesia, como departamento de niños, como departamento de familia, como departamento de obra misionera, como diácono, como diaconisa, como secretario, como tesorero, tenemos que involucrarnos en suplir esas necesidades de las personas que hay en nuestra comunidad. Y en quinto lugar, y no por eso menos importante, está la necesidad social. Muchas personas hoy en día tienen poco acceso a la información. Mucha gente hoy en día no sabe qué hacer, cómo estar preparados en caso que un policía le detiene. Hay muchas personas que no saben la ley de tránsito, hay muchas personas que no saben leer ni escribir, muchas personas no saben hablar el inglés, hay muchas personas que no saben cómo hacer ciertos procesos. Y es ahí donde nosotros tenemos que identificar cómo podemos nosotros ayudar a la comunidad en cuanto a sus necesidades sociales. Hay muchas personas que no entienden procesos migratorios, procesos legales. Hay muchas personas que necesitan a veces ir a una corte, necesitan en muchas ocasiones una traducción, pero no tienen quien los haga. Es ahí donde entonces debemos nosotros identificar como iglesia, como ministerio, como departamento, cuáles son esas necesidades y qué podemos hacer para suplir esas necesidades. De esta manera, entonces, como iglesia, al hacer esto, nos convertimos en una iglesia relevante, nos convertimos en una iglesia contextualizada, nos convertimos en una iglesia útil para la comunidad en la que vivimos hoy en día. Lo tercero que podemos hacer como iglesia, si queremos ser una iglesia contextualizada en la comunidad de la que vivimos hoy en día, es que debemos de formar equipos de voluntarios efectivos. Debemos elegir bien las personas con quienes vamos a trabajar. Debemos elegir bien a las personas quienes van a ayudar a suplir la necesidad de la comunidad, quienes van a estar trabajando durante todo el año cumpliendo la misión. ¿Por qué razón? Porque la misión debe de ser colocada en buenas manos. Y aquí entonces cuatro características necesarias en las personas requeridas para trabajar en tu departamento. Si ahora vas a elegir a los voluntarios, te nombraron como director, pero sabemos que tienes que buscar a un equipo de trabajo porque no lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer sola. Necesitas un equipo de apoyo, pero tienes que saber elegir a este equipo de apoyo. Así que tres características para que puedas elegir correctamente a tu equipo de apoyo. Número uno, que sean personas consagradas, que sean personas que oren, que estudien la Biblia, que asistan a la iglesia. Personas que su motivación cada día sea servir a Dios. Que lo que hagan sea por servir a Dios, no por obtener un galardón, no por obtener fama, no por obtener algún beneficio, sino que lo hagan por servir a Dios y por amor a Dios única y exclusivamente. Si usted en algún momento se da cuenta que hay personas que les gusta hacer cosas, para que le agradezcan, para que lo vean, para que digan, lo hice.
Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama.
Entonces no es la persona adecuada para que sea parte de su equipo. Debe ser alguien que sea consagrado, consagrada, y que su único propósito sea servir a Dios. Número dos, la segunda característica aquí es muy importante. Personas que sean talentosas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas deben de tener algún talento especial, deben tener algo que aportar y que esté relacionado al ministerio que usted le está eligiendo. Si usted va a trabajar con jóvenes, pues alguien que tenga el talento para trabajar con jóvenes. Si usted va a trabajar en el sonido, alguien que tenga conocimiento sobre asuntos de sonido, de computadora. Al menos que usted esté dispuesto a entrenar y capacitar a esta persona para que lo realice. Busque personas talentosas. Y por último, y por esto no menos importante, personas que sean optimistas. Las personas optimistas son personas con una actitud positiva, que inspiran, que dan esperanza, que motivan. Las personas optimistas son aquellas personas que cuando las cosas salen mal, están allí para apoyar, están allí para ayudar, no para juzgar, no para criticar, no para corregir, sino que las personas optimistas están para dar soporte, para dar motivación e inspiración y hacer lo que sea necesario para que si algo salió mal, pueda salir bien. Así que estas son tres características que debes de tomar en cuenta a la hora de elegir miembros de tu equipo. No elijas miembro de tu equipo porque no hay nadie más. No elijas miembro de tu equipo porque es mi conocido. No elija miembro para tu equipo porque es la única persona que está disponible. No. Trata de elegir sabiamente y correctamente a tu equipo. Lo cuarto que podemos hacer si queremos contextualizar, si queremos ser una iglesia contextualizada en nuestra comunidad, es que debemos evaluar los cambios necesarios en la iglesia. Una vez que te eligieron como director, dígase director de la misionera, director de diácono, director de ancianos, director de diaconisa, lo primero que tienes que hacer es hacer una evaluación de tu ministerio. Hay tres cosas que debes evaluar. Número uno, evalúa el pasado. Analiza las experiencias y las lecciones previas. Analiza lo que ha ocurrido en el pasado para que puedas determinar si las cosas del pasado funcionarían en el presente, si han estado funcionando o si ya no están funcionando más. Es importante determinar esto del pasado. No podemos volver al pasado solo por volver. Si algo en el pasado estaba dando resultado, podemos volver al pasado. Pero si no ha estado dando resultado, entonces no podemos volver al pasado por más que sintamos el deseo, el sentimiento, la pasión por lo que estaba en el pasado. Si no estaba dando resultado, no podemos traerlo al presente, lo que ya estuvo en el pasado. Lo segundo a evaluar son los resultados. Observa los logros y, las áreas que están funcionando actualmente. Observa qué cosas están funcionando en otros lugares, en otras iglesias. Observa qué ha estado realmente dando resultado. Y continúa haciendo o empieza a hacer lo que está dando resultado. Y en tercer lugar, las causas que llevaron a estos resultados. Identifica los factores que influyeron en los resultados obtenidos. Analiza qué pasó, por qué llegamos aquí. ¿Por qué los niños no están llegando a las clases? ¿Por qué los jóvenes no están llegando a los cultos jóvenes? ¿Por qué los hermanos no están haciendo grupos pequeños? ¿Por qué las personas llegan tarde a la escuela sabática? ¿Por qué la gente no presta atención a los sermones en el culto divino? Identifica el por qué, las razones, y luego entonces busca, encuentra una solución a esas razones. Y por último, si deseas tener una iglesia contextualizada a las necesidades reales de la misión hoy en día, de la iglesia hoy en día, entonces crea un plan para suplir las necesidades correspondientes a tu ministerio. Una vez que ya identificaste los problemas, una vez que identificaste las necesidades, una vez que identificaste los cambios que serían necesarios realizar para poder corregir o poder mejorar el ministerio o el departamento que se te encargó, entonces debes de crear un plan. ¿Cómo creas un plan? Número uno, determina metas medibles. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de establecer objetivos claros y cualificables. Debes de tener un número para todo. ¿Cuánto nos proponemos? ¿Cuántas personas vamos a alcanzar? ¿Cuántos cultos vamos a realizar? ¿Cuántos programas vamos a hacer? ¿Cuántas personas esperamos que vengan en cada programa? Debe de tener metas cuantificables de modo tal que al finalizar el año puedas medir si se lograron o no se lograron esos objetivos. Número dos, crea un calendario de actividades. Es importante tú poner todas esas actividades en un calendario de modo tal que puedas tenerlas pendiente y la puedas acomodar a tu agenda personal o a acomodar tu agenda personal a las actividades del departamento. Número tres, haz un presupuesto. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas para el año? Para que así puedas tener los recursos suficientes para poder realizar estas actividades. Y número cuatro, evalúa periódicamente este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cierto tiempo puedes reunirte con tu equipo para evaluar si se están logrando los objetivos. Es recomendable que al menos una vez al mes te reúnas con tu equipo para poder evaluar cómo van, cómo va el calendario, cómo va el presupuesto, cómo van los objetivos, se están logrando, no se están logrando, qué hay que cambiar, hay que modificar. Entonces, esto es un resumen de lo que es cómo contextualizar la misión a las necesidades reales de hoy en día. Comprende la misión de la iglesia y sus ministerios, identifica las necesidades reales de la iglesia y la comunidad, forma equipo de voluntarios efectivo, evalúa los cambios necesarios y crea un plan para suplir las necesidades correspondientes a tu ministerio. No te olvides de escuchar el siguiente capítulo, capítulo 2, cómo ser un líder espiritual.
Escuchaste el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. No olvides escuchar el siguiente capítulo.